Real por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio.
Capital Intereconomía, Radio Intereconomía, y saben que cada lunes tenemos aquí un espacio en el que dedicamos a ustedes a responder las dudas que ustedes tengan sobre las herencias, sobre los testamentos, sobre los legados. Es un espacio en el que queremos que ustedes participen. ¿Cómo? Tenemos varias vías. Uno, el teléfono directo 915331851. A través de este teléfono ustedes nos pueden plantear las dudas que tengan sobre herencias, legados, sucesiones, donaciones. Si lo prefiere, tiene un número de teléfono, es el de un móvil, y ahí nos puede mandar su mensaje de texto o su mensaje de audio. Tome nota, lo digo despacito, 609-22-47-16. Repito, 609-22-47-16. Es un espacio que hacemos con Iciar Pernia, que es abogada de Legal por Naturaleza. Enseguida vamos a conectar con ella. Pero antes yo quiero darles un par de datos. Hacienda ha ingresado 18 millones de euros desde el año 2019 por gente que fallece sin herederos. Cuando una persona fallece sin un testamento válido ni herederos legítimos, la Administración General del Estado recibe y liquida sus bienes. Hacienda premia con el 10% del importe a quien dé el aviso. Bueno, 18 millones de 2019. Si una persona fallece sin testamento válido ni heredero legítimos, es la administración la que se queda con ese patrimonio. Tenemos ya a Iciar Pernia Gómez, que es socia directora de Legal por Naturaleza. Iciar, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
Hola, Susana, buenos días.
¿Qué tal? Entonces, si uno fallece, no tiene herederos, no ha hecho testamento, ahí el patrimonio va directamente al Estado.
Sí, así es. Por eso es importante que el testamento, además de estar redactado, cumpla con sus requisitos legales para ello. Entonces, hay detalles, por ejemplo, como la cautela Socini, que muchas personas no lo saben, pero bueno, es una herramienta de protección entre cónyuges. Pero contestando a tu pregunta, efectivamente, si no hacemos testamento y no tenemos herederos forzosos, por decir así, pues nuestro patrimonio iría al Estado.
¿Qué es la cautela Socimi?
Pues viene de antaño, viene ya del derecho romano, y lo que trata es de proteger y dar seguridad financiera entre los cónyuges. Entonces, afecta directamente a los herederos que están involucrados, y es la típica cláusula que se suele decir todo del uno para el otro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando fallece uno de los cónyuges, el otro puede disfrutar de todos los bienes mientras que viva. Por ejemplo, pues puede vivir en la propiedad familiar, puede utilizar los activos financieros, recibir los beneficios económicos que generen los bienes y tomar cualquier decisión sobre su uso y administración. También se pueden imponer restricciones a los herederos sobre estos bienes.
¿Qué tipo de restricciones se puede poner a un heredero?
Pues, por ejemplo, el uso de los bienes, que tienen que mantenerlos durante cierto tiempo antes de poder venderlos, que se pueden excluir a ciertos beneficiarios si no cumplen esos requisitos, y sobre todo, bueno, pues les desanima a poder pedir su parte si fallece uno de los cónyuges. ¿Por qué? Porque van a estar en desventaja, ¿no? Si, por ejemplo, repartimos en un testamento de padres a hijos, todos a partes iguales, pero el hijo que me pida su parte, pues será castigado, por decir así, ¿no? Solamente se le dará la legítima y el resto de su porción hereditaria se repartirá nuevamente entre sus hermanos. Con lo cual, eso, a no ser que estemos en una situación a lo mejor muy, muy crítica o nos llevemos tan sumamente mal con la familia que nos dé exactamente igual, pues siempre paraliza al heredero a pedir esa parte, y al cónyuge que sobrevive, bueno, pues le da cierta tranquilidad porque sabe que va a poder disfrutar de la misma vida que tenía antes, ¿no? Antes de que falleciera su pareja.
Hay otra duda que tengo yo, que es el nombramiento de una albacea. ¿En qué casos uno puede o debe nombrar una albacea?
A ver, en España, o sea, en otros países sí que es muy, muy normal bueno, la figura del exécutor, ¿no? Que es para nosotros como el albacea. Pues se puede hacer cuando hay patrimonios importantes y a su vez cuando hay herederos que nos pueden dar problemas, ¿no? Entonces, el albacea lo que hace es la figura de ese mediador. Cumple las voluntades del testador y reparte la herencia. Entonces, bueno, pues ahí evitamos que entre los propios herederos haya conflicto, porque lo que hay que hacer es cumplir lo que dice el testamento, y se hace conforme a la norma, y para eso está esta tercera persona, que puede ser uno de los propios herederos, un familiar, un tercero, o sea, no tiene por qué ser alguien cercano a la familia.
Vale, y luego otra duda que tengo yo, ¿cuándo conviene donar y cuándo conviene dejarlo en herencia? Te lo digo porque Iciar, el otro día me contaban un caso de una persona que se había comprado en 1998 un piso por 150.000 euros y que a día de hoy ese piso en el mercado no se vendía por menos de 500.000 euros. Y me decían, por el tema de la plusvalía municipal, hay que tener mucho cuidado y casi es mejor el dejar... hacer una donación que el hacer una herencia. Es la plusvalía municipal y también el impuesto de sucesiones, ¿no? Dependerá de la comunidad autónoma.
Sí, lo que pasa que mi consejo general sería mejor heredar que donar, porque es verdad que hay comunidades como puede ser Madrid o Andalucía, que actualmente está bonificado el impuesto de sucesiones y donaciones al 99%, pero en el caso de una donación, la plusvalía no está bonificada, con lo cual, si me están donando una vivienda, esta que tú comentas, que voy a pasar de 150.000 a 500.000 euros, muy bien, en donaciones prácticamente me da igual, me va a salir como en sucesiones, no voy a tener que pagar más que ese 1%. Pero en cuanto a la plusvalía, en el momento de la herencia sí está bonificado, pero en el momento de la donación no. Entonces, bueno, es un pequeño gran detalle que no siempre se tiene en cuenta.
Vale, empiezan a entrarme las primeras llamadas, 915331851. Empiezo con María. Buenos días. ¡Ay! Se nos ha cortado María.
María se ha ido.
Bueno, ya. Bueno, tenemos notita de voz. Vamos con ella.
He heredado una empresa familiar, pero no tengo experiencia en administración empresarial. ¿Qué debo hacer para proteger los intereses de la empresa y de los demás herederos?
¿Qué dices, Iciar?
Bueno, es un caso interesante el que nos plantea este oyente. Ya en algún programa anterior hemos hablado sobre el tema de la sucesión familiar, y bueno, pues ahora este señor que se encuentra ya que ha heredado la empresa familiar, mi primer consejo sería que haga testamento. ¿Y conforme a qué? Porque hay que pensar que este señor a futuro lo que va a dejar en herencia vuelve a ser, entre otras cosas, la empresa familiar. Bueno, pues cuáles son los valores, el espíritu de la empresa, quiénes son las personas que están ahora mismo a su lado en esa junta directiva, qué posición le quiere dar a futuro, y que todo esto lo deje bien regulado. Y luego debe tener en cuenta el tema fiscal, ¿no? Cuáles son las ventajas fiscales que va a dejar, pues tanto si hace un pacto sucesorio, porque también tenemos que ver en qué comunidad autónoma se encuentra, si puede hacer un pacto sucesorio, si puede hacer una herencia en vida o cuál va a ser el camino a seguir de esa empresa.
Vale.
Sobre todo, proteger los bienes personales. Eso sí que es súper importante, que todas las responsabilidades queden en la empresa. Y bueno, pues para eso sí que habría que ver un poco el caso concreto, pero también hacerlo a través de una sociedad.
Vale. Vamos con otra nota de voz. La tenemos, vamos.
Hola, buenos días. Tengo un familiar en Italia que murió sin testamento. ¿Cómo puedo saber si tengo derecho a alguna parte de su patrimonio desde España? Y me gustaría saber también cuáles son los pasos legales necesarios. Este familiar era mi abuelo. Gracias.
Bueno, pues en este caso, lo primero requisito imprescindible es tener un certificado de defunción para poder tener acceso al certificado de últimas voluntades. Y este documento lo que nos va a decir es si este abuelo dejó testamento o no, y en su caso, dónde lo dejó. Si, como nos dice la oyente, no hay testamento, da igual, ese documento lo necesitamos, tendremos que hacer una declaración de herederos, la podremos hacer en Italia o en España, en función de cuál era el país donde tenía la mayor vinculación, ya sea de bienes o de último lugar de domicilio. Y luego los pasos a seguir, claro, si del abuelo primero la herencia va al padre y luego irá a la nieta. Entonces también tenemos que ver si su padre ha fallecido, pues tendremos que hacer una doble sucesión, primero del abuelo al padre y luego del padre a la nieta. Y por supuesto el expediente sucesorio se tiene que tramitar en España. De esos bienes que está heredando del extranjero, luego veremos qué tenemos que hacer también en Italia, pues del lado contrario.
Vale. Antes hablábamos de la cautela Socini en un testamento y escribe una de las oyentes y dice, ¿por qué se incluye la cautela Socini y qué ocurre si el heredero de un testamento con cautela Socini solicita su parte antes del fallecimiento del segundo progenitor?
Bueno, lo comentamos un poquito al principio. La cautela Socini es una cláusula de protección entre cónyuges. Se puede hacer con carácter general, o sea, en nuestra familia se puede llevar estupendamente, pero bueno, la establece porque nunca se sabe qué puede ocurrir a futuro. Y lo que trata es de proteger la vida del cónyuge que queda, ¿no? Que pueda mantener su mismo estilo de vida. Y que si quiere repartir sus bienes, que lo haga él de motu propio. ¿Qué ocurre cuando un heredero solicita antes del fallecimiento del segundo progenitor? Bueno, pues precisamente esta cautela es lo que intenta evitar, con lo cual, si estamos repartiendo a partes iguales y este heredero pide su parte, lo único que le van a dar es la legítima. El resto de su porción hereditaria acrece a los demás. Quiere decir que se repartirá entre el resto de herederos y él solamente recibirá esto. Bueno, y también para el cónyuge que sobrevive, pues le da que pensar, ¿no? A la hora de hacer su testamento o actualizarlo respecto de este heredero.
Vale, y luego me interesa mucho lo de la impugnación del testamento. Esto que vemos en las películas de impugno el testamento, ¿esto se puede hacer? ¿Es
Sí.
habitual?
Sí, sí se puede hacer. Por eso es importante saber que un testamento cumple los requisitos legales y que, por ejemplo, no nos han desheredado sin una justa causa, ¿no? Hay casos en los que una persona no puede heredar, aunque sea un heredero forzoso, y puede ser un motivo de desheredación, ¿no? Pues que el testador voluntariamente nos ha desheredado, pero para eso tiene que mediar una justa causa y que esté tasada dentro de la ley, o que haya indignidad sucesoria, que ha habido un acto grave por parte del heredero, pues que ha ejercido amenazas sobre su padre. Bueno, pues es indigno, ¿no? No debe suceder. O que se le excluye por una disposición legal, pues el testador dice en su testamento que no puede heredar un tío o un sobrino hasta que sus herederos forzosos no hereden, ¿no? Y a no ser que no haya nadie cercano en concepto de heredero forzoso, pues no van a poder heredar los de la siguiente el siguiente grado, ¿no? Entonces, sí, se puede impugnar un testamento. Si yo he sido desheredada y no ha habido una justa causa, una vez que se abre ese testamento, digo, no, pues esto no, yo considero que no es acorde a la situación real que había en nuestra familia y yo podría impugnar el testamento para demostrarlo. Pero siempre hay que estar muy seguro, y como digo yo, siempre todo por escrito. Hay que tener documentación que avale tanto lo que dice el testador en su momento como lo que estoy diciendo yo ahora.
E impugnar es lo mismo que declarar el testamento inválido, declarar la invalidez del testamento, eso es lo mismo.
No, impugnar es
Ah,
que lo que
vale.
yo quiero es que se invalide ese testamento y luego el juez será el que diga si es nulo o no lo es. Pero impugnar lo
Vale.
que yo digo es que yo no estoy de acuerdo con esas disposiciones que se han hecho en el testamento respecto de mí y entonces pues quiero que se dé por nulo para hacer un testamento al uso, por decir así, pues que se reparta todo a partes iguales, ¿no? Entonces ya será ese juez o ese contador partidor el que nos diga qué es lo que hay que hacer respecto
¿Y
a esta
hay
herencia.
eso? ¿Cuáles son los motivos por los que una persona no puede heredar o se pueda desheredar a una persona? O sea, entiendo que tienen que ser muy graves y probados, ¿no?
Sí, hay causas tasadas en la ley específicamente para la desheredación. Es verdad que hay otros países en los que es muy, muy habitual, pero no tiene por qué ocurrir nada negativo, ¿no? Simplemente, pues oye, le dejo todo a mi mujer y no le dejo nada a mis hijos. Por ejemplo, en Estados Unidos esto es algo bastante habitual. En España no, porque la propia norma nos lo impide. Entonces, para desheredar a una persona, pues tiene que haber pues amenazas, casos de violencia, de abandono, y entonces, y que el testador, eso es súper importante que el testador en su testamento lo diga: voy a desheredar a mi hijo Juan porque en el año 95 me pegó, por ejemplo, o hubo amenazas, o me ha abandonado y llevo 10 años sin saber nada de mi hijo. Y entonces, esto que mi padre dice en el testamento de mí, cuando se va a abrir el testamento, yo lo que hago es impugnarlo, si verdaderamente no había nada, ¿no? Si hay denuncias de comisaría, por ejemplo, o hay un auto, una sentencia judicial, pues estará perfectamente probado que lo que decía en el testamento mi padre era cierto y que yo no puedo heredar. Pero es una posibilidad que no todo el mundo conoce.
Vale, quedan 8 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, y estamos en pleno consultorio de herencias. 915331851, o si lo prefiere, 609224716. Julio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame.
Sí, bueno, llamo para hacer una consulta. Tengo un familiar que tiene una deuda con Hacienda, ¿vale? Tiene 16.000 euros de deuda por una serie de pagos que no tuvo con autónomos y cosas. Y estábamos hablando, no sabemos, tiene 2 hijas, bueno, 3 hijos. Esta familiar dice que cuando ella muera, si los hijos rechazan la herencia, que ya no tiene la deuda con ellos. ¿Eso es así? Muchas gracias.
¿Eso es así, Iciar?
A ver, he entendido que qué pasa cuando este señor fallezca si la deuda con Hacienda muere con él. Creo haber entendido. A ver, las deudas con la administración nunca prescriben, por decir así. Siempre están dando vueltas. Entonces, Hacienda lo que hará al final será embargar. Si no le encuentra bienes a los que embargara este señor, pues ese embargo estará ahí y sus hijos heredarán su deuda. Entonces, yo ahí haría una herencia a beneficio de inventario, con lo cual sus hijos pueden estar tranquilos porque la deuda no les va a llegar. Todo lo que haya en la herencia, pues esta deuda se pagará. De hecho, se puede llegar a un acuerdo con la administración y ellos solamente recibirán el activo, pero las deudas con la administración no prescriben.
Vale, me llegan también escritas. Dice uno de los oyentes: ¿son válidos los acuerdos tomados entre herederos de los inmuebles que no han sido adjudicados mediante herencia y por lo tanto registrados? Dice, en un proceso de adjudicación judicial, cuando no hay acuerdo entre herederos en el reparto, ¿qué pasa?
A ver, hay que distinguir entre un proceso de adjudicación de herencia amistoso, por decir así, el que hacemos en notaría, y el judicial. Cuando vamos a la notaría y hacemos un proceso de adjudicación, lo que podemos hacer es, aunque realmente lo que se hace es una valoración económica de la herencia, a mí me interesa más el inmueble de la calle Goya y a ti te interesa más el de la calle Velázquez, mientras que los dos al final estemos heredando lo mismo, no pasa nada, cada uno se puede quedar con un bien y si hay una diferencia económica nos compensaremos económicamente. Otra cosa es que vayamos a un proceso de adjudicación judicial. Ahí realmente nosotros tenemos poco que decir porque será el contador partidor junto con el juez el que nos diga pues cuánto está valorado económicamente nuestra herencia y qué es lo que nos corresponde a cada uno. Es cierto que ahí lo que hará son proindivisos, ¿no? O sea, entre todos los herederos compartiremos las propiedades que haya y luego nos tendremos que poner de acuerdo, pues, para alquilar, vender o lo que corresponda.
Vale. Y mira, la última dice: Buenos días, mi tío viudo, sin descendientes ni ascendientes, quiere dejar todo en herencia a la cuidadora. Tiene hermanos, ¿pueden estos quedar al margen del testamento? ¿Podrían impugnarlo?
No, puede, el tío puede perfectamente dejarle toda su herencia a la cuidadora. Si no tiene ascendientes ni descendientes, no tiene ninguna obligación como herederos forzosos a dejarles nada. Él lo puede dejar perfectamente todo a su cuidadora.
Vale, bueno, muy interesante, ¿eh? Yo creo que nos ha cundido. Iciar Pernía, desde
Sí.
Legal por Naturaleza, socia y directora, ha sido un placer charlar contigo. Gracias por despejar dudas y veo que es un tema que suscita mucha curiosidad, muchas dudas. Y bueno, aquí hay casos y circunstancias para dar y tomar de todos los colores. Tremendo. Icías,
Sí.
gracias, cuídate y que tengas una feliz semana. Hasta pronto, un abrazo.
Igualmente a todos vosotros. Buena
Adiós, chao,
semana.
chao.
Adiós.
Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio.